Programa de Innovación Docente en Radio Universidad de Salamanca. Realizado por alumnos del grado en Administración y Dirección de Empresas de la asignatura Control Interno y de Gestión. Por la profesora Isabel Gallego Álvarez.
Buenos días a todos. Nos presentamos brevemente. Somos tres alumnos de la Universidad de Salamanca que cursamos el grado de Administración y Dirección de Empresas. Estamos en cuarto de carrera y nuestro nombre, bueno, nos llamamos Celia Rico, Lara Pérez Abad y Víctor Balsam. Estamos en cuarto de carrera, como he comentado anteriormente, y cursamos la asignatura de Control y Gestión de Costes, impartida por la profesora Isabel Gallego, que nos ha permitido la oportunidad de hablar y conocer a empresas a nivel nacional, a las que les podíamos realizar una serie de preguntas y cuestionarios, y para ello hemos elegido una empresa situada en Asturias, conocida como Postres Jotur, y bueno, para ello voy a proceder a realizar una pequeña introducción sobre lo que es la contabilidad interna y sobre un poco en qué trabaja la empresa. La empresa que hemos elegido es una empresa familiar domiciliada en Otur, perteneciente al Concejo Asturiano de Valdés, en la comunidad del Principado de Asturias, dedicada a la fabricación y comercialización de productos alimenticios, más concretamente de postres. Arroz con leche y yogures. Se trata de una empresa relativamente nueva, ya que la fecha de su apertura fue hace 12 años, en torno al año 2011. En el presente proyecto hemos llevado a cabo una serie de cuestiones relacionadas con la contabilidad interna de dicha empresa, comenzando con una contextualización breve de en qué consiste la contabilidad interna. Podemos resumir la contabilidad interna como la contabilidad cuyo objetivo es capturar, medir y evaluar la circulación interna de la empresa, incluyendo la racionalización y el control, de modo que la organización reciba la información necesaria para la toma de decisiones. Proporciona información sobre la eficiencia y los costes de los diversos centros de producción o secciones, así como información sobre los costes de los productos producidos o los servicios prestados. Toda esta información permite conocer los márgenes comerciales o industriales de la producción, es decir, determinar los productos de venta. El análisis de la contabilidad interna permite adoptar decisiones sobre la dirección de la empresa u organización, como por ejemplo la eliminación de determinadas líneas de producción o servicio de la determinación de precios. Con el objetivo de conocer con mayor profundidad la contabilidad de esta empresa, hemos realizado las siguientes preguntas. A continuación, va a contestar una de mis compañeras a las preguntas que hemos propuesto. En primer lugar, queríamos conocer cómo la empresa gestionaba su contabilidad, es decir, si contaba con un departamento propio.
Vale, pues en nuestra organización no cuenta con un departamento de contabilidad interna propio, sino que la empresa ha preferido externalizar dicha contabilidad a una empresa externa especializada en servicios contables. Y esta externalización proporciona flexibilidad a la empresa en términos de escalabilidad, ya que pueden ajustar los servicios contables según las necesidades cambiantes de la empresa, sin incurrir en los costos y responsabilidades asociados con la gestión de un departamento de contabilidad interna.
Con el objetivo de seguir analizando esta empresa, uno de los mayores aspectos a destacar es la mano de obra. Entonces, nos hemos interesado en cuántos trabajadores tiene la empresa.
Pues en la actualidad la empresa opera con un equipo compuesto por dos trabajadores que están bajo el régimen de autónomos, y esta estructura les brinda la flexibilidad en la gestión de recursos humanos y les permite adaptarse a las necesidades específicas de sus operaciones. Y en cuanto al importe de los sueldos, es importante destacar que al tratarse de trabajadores autónomos, el concepto de sueldo se vincula estrechamente con los beneficios que la empresa genera.
También nos hemos interesado en cuáles son los productos que venden.
La empresa, desde su establecimiento en el año 2008, ha estado involucrada en la producción y venta de postres lácteos. Durante sus primeros años, posiblemente ofrecía una variedad de productos dentro de esta categoría, abarcando diferentes tipos de postres que involucraban productos lácteos. Sin embargo, a partir del año 2020, la estrategia de la empresa experimentó un cambio significativo y en ese momento la empresa decidió centrar sus esfuerzos y recursos exclusivamente en la fabricación y comercialización de un solo producto, el arroz con leche.
A partir de estos productos, ¿cuál es el que mayor beneficio proporciona?
Pues como ya hemos dicho anteriormente, la empresa comenzó a centrarse exclusivamente en la fabricación del arroz con leche y por tanto es el producto que mayores beneficios proporciona a la empresa y este beneficio está sustentado por una parte en la demanda del mercado la elección de enfocarse en el arroz con leche en 2020 se basó a que contaba con una demanda sólida en el mercado. Por otra parte, la especialización y calidad, la especialización en un solo producto que permitió a la empresa concentrar todos sus recursos y esfuerzos en perfeccionar la calidad y consistencia del arroz con leche. Por otro lado, la diferenciación en el mercado, la especialización en el arroz con leche diferenció a la empresa o diferencia competitivamente en el mercado de postres lácteos. Y por último, los costes y eficiencia operativa, ya que al tener un único producto, la empresa puede optimizar los procesos de producción y gestión de inventarios, reduciendo posiblemente los costos asociados con la diversificación de la línea de productos.
Muy bien. Es decir, que a partir de esta respuesta comprendemos que el porcentaje de beneficios totales de nuestra empresa que proporciona este producto es básicamente el 100%.
Efectivamente, la totalidad de los beneficios anuales de la empresa proviene exclusivamente del arroz con leche. Esta elección estratégica de centrarse al 100% en la producción y comercialización de dicho producto ha posicionado a la empresa de manera única en el mercado de postres lácteos.
¿El proceso de producción se divide en centros de trabajo, secciones, centros de costes? Es decir, por ejemplo, ¿la empresa cuenta con un centro de aprovisionamiento, centro de compra de materias primas, distintos talleres de producción?
Pues en este caso la organización ha optado por una estructura en la que existe un único centro de trabajo que está dividido en tres secciones. En concreto, la estructura organizativa se divide en las secciones de aprovisionamiento, elaboración y comercialización.
¿Nos puedes comunicar de nuevo, por favor, en qué consisten estas secciones?
Respecto a la sección de aprovisionamiento, lo que se pretende es la obtención de materias primas de máxima calidad para el momento en que se necesiten, evitando así la interrupción de la producción al mejor precio posible. Por otra parte, la sección de elaboración se centra en que la empresa busca fabricar los productos con la mejor calidad y con la mayor consistencia posible. Y por último, la sección de comercialización del producto se busca una llegada eficaz al mercado de los productos elaborados, lograr un satisfactorio posicionamiento de marca y obtener la mayor rentabilidad posible.
Es decir, de forma resumida, ¿qué objetivo principal tiene cada una de las secciones?
Una parte, indicar que la sección que mayor gastos origina es la sección de aprovisionamiento. Al dividirse solo en tres secciones, pues podemos decir que la empresa logra ser eficiente en todas ellas, ya que no abarca un trabajo excesivo.
Estupendo. ¿Nos puedes comentar de qué forma se dividen los gastos? Es decir, ¿la empresa hace una diferenciación entre costes fijos y costes variables?
Así es, se hace una distinción de los costes entre los que son fijos y los que son variables, como pueden ser los gastos de luz, agua, calefacción, transporte, pero sin embargo los costes fijos son residuales, ya que no hay costes de alquiler de instalaciones ni salarios, ni los salarios son fijos, vaya.
¿Y estos a su vez se dividen en directos e indirectos?
En el caso de esta empresa, los costes fijos y variables no se dividen a su vez en gastos directos o indirectos. Vale, pues ahora voy a pasar yo a formularle las preguntas a mi otra compañera Celia y ella va a ir respondiendo. ¿Cómo se organiza el reparto primario?
Como ya sabemos, el reparto primario de los costes es el procedimiento a través del cual las cargas indirectas se reparten entre todos los centros. En el caso de la empresa que estamos analizando, Postres Jotur, el reparto primario se organiza de la siguiente manera. Se suman primero los costes de personal y los costes generales en el caso de que el resultado contable sea positivo.
¿Y cómo se organiza el reparto secundario?
En este proceso se imputan los costes de los centros auxiliares a los centros principales para posteriormente poder asignarlos a los objetos de coste, normalmente el producto fabricado, que en este caso vendría a ser el arroz con leche. En el caso de nuestra empresa, el reparto secundario se organiza de la misma manera que el primario. Esto se debe a que solo existe una actividad, ya que es una empresa de tamaño pequeño.
¿Nos podrías poner ejemplos de costes fijos que más peso tengan dentro de la empresa?
Algunos de los ejemplos de costes fijos que mayor peso tienen nos han contado que son el coste de energía y los seguros.
Vale, y respecto al desglose de componentes del coste de una unidad de producto, del producto más vendido.
El producto que se vende es el arroz con leche y se vende en recipientes de plástico con capacidad de 500 gramos netos. Los principales factores que componen el precio final del producto son los costes fijos, las materias primas, la mano de obra, los gastos de comercialización y el margen de beneficio. Vamos a resumir un poco en qué consistiría cada uno de los componentes para tener una idea general del proceso. Los costes fijos se reparten en su mayoría en agua, electricidad y maquinarias especializadas para las elaboraciones. Las materias primas, por su parte, serían, según nos han especificado, leche entera de vaca al 84%, azúcar, arroz al 69%, mantequilla, sal, corteza de canela en rama y limón. La mano de obra consistiría en los sueldos, que como los únicos trabajadores de la empresa son los propietarios, pues son los suyos. Los gastos de comercialización consisten desde el empaquetado hasta su publicitación y gastos en distribución en los correspondientes camiones y furgones de los que dispone la empresa.
Vale, ¿y qué método se utiliza para contabilizar las existencias? ¿El IFO, el FIFO, el PMP?
El método que han elegido es el PMP, que es el precio ponderado medio. Aunque es cierto que ninguno de los tres métodos mencionados anteriormente es el mejor por sí mismo, dependiendo del contexto de la empresa, puede ser mejor usar uno u otro. En el caso de nuestra empresa, después de su los gerentes consideran que el PMP es el más adecuado, puesto que es un método bastante útil cuando nos encontramos ante el problema de contabilizar productos muy similares de difícil separación de procesos. Como ya se mencionó anteriormente, la empresa comenzó produciendo varios tipos de postres, por lo que desde un primer momento se optó por este método y se ha seguido manteniendo, aunque ahora solamente distribuyan un único producto.
¿Se llevan a cabo los cálculos de los márgenes industriales?
Sí que se calcula el margen industrial y la actividad principal de la producción es el arroz con leche, por lo que su margen industrial será el porcentaje de beneficios restantes una vez deducidos los costes fijos, los sueldos de los empleados, los costes de materias primas, etc.
¿Y cuál es el margen de producción bruto del último ejercicio?
Para responder a esta pregunta, primero vamos a hacer una pequeña clasificación de qué podríamos considerar un margen industrial alto, moderado o bajo. Un margen industrial alto podría considerarse aquel superior al 50%, sin embargo, en industrias con altos costos de producción también lo podría ser uno que se encuentre entre el 20 y el 30%. Un margen industrial moderado sería aquel comprendido en un rango entre el 20 y 50%. Cabe destacar que este caso suele ser el más común en las empresas de producción. Por último, un margen industrial bajo sería aquel que no llega al 20%. En el caso de la empresa que estamos llevando a cabo el estudio, nos informan que el margen industrial corresponde al 32% y teniendo en cuenta la clasificación anterior, eso se correspondería con un margen moderado, corroborando que suele ser típico de estas empresas, las empresas productivas.
¿Y cuál fue el margen neto del último ejercicio?
Tal y como se nos informa por parte de la empresa, el margen neto del ejercicio pasado fue de un 30,8%. Atendiendo a la clasificación que ya hemos expuesto en la pregunta anterior, podemos establecer que se trata de un margen moderado, nada fuera de lo habitual para el tipo de empresa del que estamos tratando.
¿Y se lleva a cabo el cálculo del umbral de producción?
Aunque es un concepto que ayuda a la planificación de la gestión empresarial, no siempre es imprescindible realizar su cálculo. Este es el caso de nuestra empresa, donde los propietarios han considerado una labor innecesaria para el negocio, al no tener costes fijos muy elevados y ser una empresa pequeña.
Bueno, ya hemos indicado en el apartado anterior que no se calcula el cálculo del umbral, así que no podríamos saber en qué cifra está la empresa. Entonces paso a la última pregunta, ¿qué tipo de contabilidad llevan a cabo? Si una dualista, que consiste en la separación entre contabilidad analítica y contabilidad financiera, o monista, unión de todas las cuentas externas e internas en un solo sistema.
Para contestar esta pregunta vamos a comentar brevemente el significado de ambos conceptos y los puntos clave que los diferencia. En la contabilidad monista solo se utiliza una cuenta para cada transacción, entonces no son aplicables los principios de partida doble de la contabilidad. Por su parte, la contabilidad dualista se basa en que cada transacción se emplea al menos dos cuentas, de modo que una va al debe y otra a la vez. Los propietarios de la empresa han decidido optar por una contabilidad monista, pues consideran que este enfoque es más eficiente para su negocio en base a que se trata de un sistema más simple. Por tanto, conlleva menos gastos asociados de gestión, administración, etc. Cabe destacar que aunque el sistema dualista es más usado de forma general en la contabilidad, el enfoque monista es más frecuente en empresas pequeñas como la que estamos analizando, puesto que tienen que trabajar con menos transacciones y de menor complejidad.
Muchísimas gracias a todos los oyentes y a las compañeras por haber participado en el trabajo. Esperemos que os haya gustado y que hayáis aprendido algo de interés acerca de esta interesante asignatura. Y nos vemos pronto. Muchas gracias.
programa de innovación docente en Radio Universidad de Salamanca. Realizado por alumnos del grado en Administración y Dirección de Empresas de la asignatura Control Interno y de Gestión. Por la profesora Isabel Gallego Álvarez.